Hola y gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Es nuestro deseo que sea bendecido y edificado por medio de este mensaje en labios de un invitado especial. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios que cambiará su vida.
Es un hombre ungido que está viajando por todas las naciones llevando una palabra poderosa para esta generación. Yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Raúl David Ávila. Gracias,
amigo. Muy buenas noches. Amén. Una alegría siempre poder estar con todos ustedes. Sé que el domingo fue un servicio muy poderoso, ¿verdad? Tuvieron un tiempo hermosísimo. Y bueno, muy, muy alegre de poder estar hoy. Ayer estuve ministrando una congregación y el pastor me dijo: andan diciendo que el hijo anda predicando mejor que el padre. Y lo presentamos, y cuando pasé al frente dije: tremendo compromiso que me han dejado. Dije: me lo hubiesen puesto un poquito más fácil, dije yo. Para como que el pastor donde también estaba predicando tampoco predica mal. Así que entre el pastor que predica bien y superar a mi padre, me la pusieron difícil. Sí. No me pongan ustedes en el mismo aprieto, por favor. Déjenme soltarle lo que tengo. Vamos a cerrar los ojos y vamos a darle gracias a Dios antes de entrar a la prédica. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú siempre estás de nuestro lado y tú siempre nos traes victoria. Gracias por el tiempo que nos has permitido adorar y exaltarte. Gracias, Señor, porque aún en nuestras debilidades tú nos fortaleces. Aún cuando nosotros hemos fallado, tú corres, tu amor llega a nosotros y nos restaura. Aún, Señor, en los momentos más difíciles, tú has esperado porque corramos a ti, Señor, y tu amor siempre ha estado a nuestra disposición. Amado Dios, queremos vivir para ti, vivir en ti y vivir por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso a nuestro Señor y Rey. El día de hoy tengo una inmensa alegría en saber que en un caso muy personal mío, pero no es tan personal porque a la misma vez es una alegría nacional en mi país, el día de ayer comenzó un nuevo tiempo. Fue justamente gracias a Dios lo que podríamos llamar el principio del fin. Sabemos que los que están hoy es una historia terminada y muy feliz porque la manera que se han dado los acontecimientos es rompiendo toda la lógica y toda la razón humana. Normalmente dicen los grandes estadistas que después de 20 años un pueblo siendo educado sistemáticamente hacia vivir por el subsidio, a ir acostumbrándose a un ambiente de opresión, llega un momento que pasa de una opresión a una cultura. Y que después la respuesta para levantarse, dicen los que saben, que puede durar unos 100 años el reverse. Entonces, justo Venezuela cumplía en el 2018 los 20 años. Y empezando 2019 hay un despertar en la gente para reclamar la democracia. ¿Sabe? No estaba en la agenda de nadie. Yo le puedo asegurar, viviendo adentro, que si usted llegó a ver el presidente interino que tenemos ahora, Juan Guaidó, y se preguntó quién es este, pues lo mismo nos pasó a nosotros. Nosotros también lo vimos. ¿Y quién es este? Ese no estaba en la agenda de nadie. De nadie, de nadie. Yo creo que ni él sabía que él estaba en la agenda de la nación, pero sí estaba en la agenda de Dios. Y terminando 2017 a 2018, nosotros como familia dijimos: va a estar rudo, va a estar heavy. Pero 2018, 2019 dijimos, hay otro ambiente, algo nuevo se respira, sí nos va a ir bien, algo muy especial viene en camino. Y es lo que hemos visto que está ocurriendo. Yo le voy a pedir que usted pueda, por favor, seguir teniéndonos en oración. Estamos en medio de días muy, pero muy decisivos. En estos momentos hay una batalla interna dentro de nuestra nación, pero sabemos que este asunto ya está terminado, ya está resuelto. Y se va a empezar a ver un tiempo muy fuerte. ¿Sabe por qué le hago esto a modo de introducción? No solo para contarle mi alegría, sino que en medio del año 2018, cuando se presenta un ambiente que para en el caso nuestro fue tan incómodo y tan difícil como nación, uno tiene que empezar a aprender a juro, a aferrarse de Dios, porque no te queda otra cosa. No te quedan ni las promesas de los hombres, no te quedan ni tus buenas habilidades cuando tienes un gobierno que cada día con una hiperinflación cualquier sueldo no rinde, no tienes ni los contactos porque qué contacto te sirve, y lo que te queda es lo mejor, sostenerte de Dios. Y en eso el Señor me empezó a ministrar algo que yo quiero transmitirle hoy. Algo que el Señor me puso en mi corazón, que prácticamente me enseñó: si esto lo aprendes a vivir, sin importar dónde estés, siempre tendrás garantía que vas a salir triunfador y saldrás en victoria. Yo quiero hablar en los próximos minutos un tema que he titulado Los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios. Juan 12:23 dice de la siguiente manera. Juan 12:23 dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Oh, se lo leo de esta traducción otra vez. Ya ha llegado el momento, la hora, el tiempo correcto para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Tiempos divinos, tiempos divinos. Diga conmigo, tiempos divinos. Hay una cuestión clave que usted y yo como cristianos debemos definir en nuestro caminar y en nuestro crecer con Dios. Si queremos vencer la zozobra, si queremos vencer la angustia y si queremos vencer el temor. Y es justamente definirnos usted y yo por vivir por los tiempos divinos. Tengo que definirme, no voy a vivir bajo cualquier tiempo, voy a vivir bajo los tiempos de Dios. Fíjese que el Señor, hablando de esto, le dijo una vez a sus discípulos: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Si me muevo bajo los tiempos de Dios, entonces hay luz en mí. Y si hay luz en mí, veré a Dios actuando en el mundo. Pero si no ando bajo los tiempos divinos, no hay luz en mí, entonces voy a tropezar porque no estoy viendo a Dios actuar en medio de mi circunstancia. Tengo que definir bajo qué tiempos me voy a mover, bajo los tiempos de Dios o bajo los tiempos de los hombres. Esto es muy importante entenderlo, porque si usted y yo aprendemos a movernos bajo los tiempos de Dios, movernos bajo sus tiempos nos va a librar de la torpeza caer cuando deberíamos de andar. Nos va a librar justamente de ser gente que viva por el momento, y nos llevará a tener una mente trascendente. Porque la palabra enseña que la maldición dura 4 generaciones, pero la bendición de Dios corre por 1000 generaciones. Eso que habla, eso habla de visión trascendente. Lo que comenzó en usted no termina en usted en Cristo. Lo que comenzó en usted seguirá en los hijos de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos por 1000 generaciones. Visión trascendente. Tome la mano al que tiene al lado, dígale: visión trascendente. Es justamente movernos por los tiempos correctos. Yo estoy seguro que usted no está hoy aquí buscando perder el tiempo, sino que está buscando recibir una palabra que lo acelere en los tiempos. Usted no va a su trabajo simplemente porque quiere ver en la cara a su jefe, sino porque espera que ese trabajo lo acelere en sus metas financieras y familiares, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo hago para moverme mejor en mis días? Es conociendo los tiempos divinos. Jesús le dijo a los fariseos, mire cómo le habla el Señor a los fariseos y les dice: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y les dijo: hipócritas, hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. El Señor les está hablando y les está diciendo, no están discerniendo, les está hablando. Y le dice: ustedes saben distinguir lo físico, pero no disciernen los tiempos espirituales. Como no descienden los tiempos espirituales, aunque deberían ser a los que guían a la gente por los tiempos, el Señor los llama hipócritas. Hipócrita significa simulador. Es uno que simula conocer, pero no conoce. Es uno que dice saber, pero vive en angustia. Es uno que dice comprender, pero siempre está fuera de foco. O sea, es lo que Pablo mismo dice: más vale que me ponga, se lo voy a traducir en versión venezolana, ¿verdad? Más vale que me ponga en la línea y vaya rápido, porque no vaya a ser que siendo maestro me alcancen mis alumnos. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo: si no me muevo en los tiempos, hoy puedo ser cabeza, pero mañana terminaré siendo colo. Hay gente que está fuera de tiempo porque no vive bajo los tiempos de Dios. La única manera de mantenerme vigente en lo que haga es conociendo los tiempos de Dios. Vigencia necesariamente no es popularidad. Vigencia es ser efectivo en lo que Dios te manda hacer. Hablemos de gente vigente. Noé fue vigente y movía por los tiempos de Dios, pero no fue popular. La gente lo tomó como loco, pero al final el loco salió vivo y los demás salieron muertos. Entonces, mantenerte en los tiempos de Dios necesariamente no te hagan popular, pero te van a mantener vigente. Y al pasar de los días, usted será exaltado y los burladores quedarán humillados. Entonces, tome la mano al que tiene al lado y dígale: me quiero mover en los tiempos de Dios. Ahora escúcheme muy bien esto. Usted y yo vivimos en una sociedad hoy donde hay una guerra constante. Es una guerra económica, es una guerra mental, es una guerra constante, es una guerra de todos los días. Hoy tenemos una bendición, estamos conectados por el teléfono prácticamente con el mundo las 24 horas del día. Tenemos una maldición, estamos conectados todo el día. Estamos tan conectados que hoy dicen que hay un síndrome que está afectando a la sociedad, que es justamente un síndrome de que la gente vive muy irritada, porque todo el tiempo con el celular llega un momento que usted está como y empieza a irritarlo, y entonces empezamos a sufrir constantemente de descontroles emocionales. ¿Y eso a qué nos lleva, señores? Estamos tan pegados con lo que pasa a nuestro alrededor que podemos dejar de discernir los tiempos, pensar según la agenda de Dios, que es la mejor agenda para nuestra vida. ¿Por qué le digo esto? Le digo esto porque los tiempos que vivimos nos exigen gente que no sea religiosa, sino que sea de revelación. Los tiempos que vivimos los vamos a dominar todos aquellos que trascendamos de ser cristianos moralistas a ser cristianos espirituales. En los tiempos que vivimos necesitamos algo más que moralidad, necesitamos verdadera espiritualidad. Lo que en verdad sostiene tu moralidad es la vida del espíritu. Pero si tengo moralidad sin vida del espíritu, no soy trascendente. Pero si usted y yo tenemos moralidad sostenida en la vida del espíritu, usted hablará y las cosas que tengan que moverse se moverán. Usted confesará y las puertas que tengan que abrirse se abrirán. Usted declarará y lo que tenga que cerrarse se va a cerrar, y lo que Dios te tenga que enviar te va a enviar. ¿Por qué? Porque usted no solo va a tener palabras correctas, va a tener poder en su boca. Tome la mano al que tiene al lado y dígale: quiero tener poder en mi vida. Tiempos, tiempos divinos, tiempos divinos. Está Eliseo. Eliseo se encuentra en su casa. Eliseo se encuentra en un momento rodeado por un ejército asirio. El ejército lo está rodeando porque justamente mandan a rodearlo y a limitarlo o a matarlo, porque se enteraron que él era el hombre que discernía los tiempos, y Dios le revelaba justamente a él cómo actuaría el ejército enemigo, y entonces Israel estaba advertido para poder vencer al enemigo. La cuestión, y a donde voy con esto, es que el rey dijo: hay que eliminarlo, hay que eliminar a este hombre, hay que buscarlo donde esté. Cuando se presenta ese escenario, fíjese lo curioso: Jesse, o el criado, se asusta de tal manera, con tanto temor, que tiene que agarrarlo a Eliseo y ministrarle. Lo toma y le dice: hey, párate ahí, vale. Lo agarra, le pone las manos, le ministra, lo unge de arriba para abajo, le echó aceite, lo sumergió en las aguas y lo volvió a levantar. Lo agarra, le ora, y cuando le ora le dice al Señor: Señor, te ruego que abra sus ojos. Y cuando él abre los ojos espirituales, mire lo que dice la Biblia: entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Atención, atención, él abre los ojos espirituales, y él, cuando abre los ojos espirituales, él puede ver los carros de fuego y puede observar que hay un ejército de ángeles que estaban de su lado. Pero lo interesante es que dice que él observó carros de fuego alrededor, no de él, sino de Eliseo. ¿Se da cuenta? Estaban en el mismo lugar, pero se movían en diferentes tiempos. El hecho que el criado estuviera con el profeta no quiere decir que se movía en los mismos tiempos del profeta, porque aunque habitaba en la misma casa, se movían en diferentes tiempos, por eso tenían resultados diferentes. ¿Se da cuenta? Dice que los carros estaban alrededor de Eliseo, no alrededor del criado. Entonces eso quiere decir que yo puedo estar en el mismo lugar, pero no estar moviéndome bajo los tiempos divinos, por eso no tengo los mismos resultados que están teniendo otros. Piénselo. A veces usted no ha entrado en bronca con una persona y dice: oye, yo no entiendo cómo esta persona está prosperando y a mí no me pasa nada. Pues revísese los tiempos. Hay que ver, porque usted puede estar recibiendo la misma palabra, pero está moviéndose en tiempos diferentes. Entonces uno estaba moviéndose en los tiempos divinos, el otro se estaba moviendo bajo los tiempos de los hombres. Los tiempos de los hombres le anunciaban pérdida, los tiempos de los hombres le anunciaban muerte, los tiempos de los hombres le anunciaban estrechez, pero los tiempos de Dios le anunciaban que vendría victoria por encima del enemigo. Entonces toma la mano al que tiene al lado y dígale: define bajo qué tiempo vas a vivir. Mueve tus manos en alto y diga: si queremos tener recompensa, si quiero tener victoria, tendré que aprender a moverme por los tiempos de Dios. Ahora, eso es tan importante que una de las oraciones que Pablo siempre tenía en su boca hacia Éfeso es que Dios alumbre los ojos de su entendimiento. ¿Por qué? Porque lo que oraba Pablo era que se muevan bajo los tiempos divinos. Porque si se mueven bajo los tiempos divinos, podrán venir persecuciones, pero Dios siempre te va a mostrar una puerta de victoria. Podrán venir batallas, pero usted siempre saldrá victoriosa de ellas. Podrás tener algunas pérdidas, pero si el enemigo te robó algo, te lo va a tener que traer multiplicado, porque si llegó por un camino, por siete caminos volverá en abundancia hacia tu vida. Pero todo depende bajo qué tiempos me estoy moviendo. Todo depende de los tiempos. Sígame la idea: si no discernimos los tiempos divinos, no conocemos la esperanza de nuestros días y su riqueza, y eso nos puede llevar a perder nuestras fuerzas, y nos lleva a perder nuestras fuerzas buscando culpables y perdiendo descubrir cuál es el plan que Dios tiene a través de esa circunstancia que hoy puedes estar peleando en tu economía, en tu familia, en tu vida. Porque estás tan enfocado en ver de dónde nació el problema, o por qué nació el problema, o quién es el culpable de lo que te ocurre, que estás perdiendo ver qué es lo que Dios te está enseñando en medio de esa lucha. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque vienen los discípulos y observan a un hombre ciego desde nacimiento. ¿Cuál fue la pregunta de los discípulos? Señor, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? Sus padres, él, ¿quién pecó? Y viene el Señor y le responde: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. ¿Se da cuenta? Jesús habló desde los tiempos divinos, ellos hablaron desde los tiempos de los hombres. Los tiempos de los hombres siempre viven buscando culpables, pero la gente que se mueve bajo los tiempos divinos, lo que están es buscando cómo Dios va a obrar en medio de esta circunstancia. Hay una circunstancia, levante sus manos en alto, que usted puede estar peleando o atravesando, sea en su casa, sea en su familia, sea con sus hijos, sea con lo que sea en este momento, pero si usted es capaz de moverse por los tiempos divinos, va a haber algo más grande y más productivo que buscar culpable. Va a estar exponiéndose a descubrir de qué manera Dios va a obrar a favor de tu vida. O mire el que tiene al lado y dígale: yo quiero ver cómo Dios va a obrar a favor de mi vida. Diga conmigo: tiempos divinos. Los tiempos divinos, tiempos divinos. Los tiempos divinos te van a soltar y te van a desarrollar creatividad eterna. Si te mueves por los tiempos divinos, usted va a tener creatividad para avanzar. Dios te va a dar creatividad para conquistar tu familia. Dios te va a dar creatividad para conquistar ese problema emocional. Dios te va a dar creatividad financiera para avanzar. Porque los tiempos de Dios tienen sus estrategias y sus instrumentos. Noé aprendió a moverse bajo los tiempos de Dios y Dios le dio un arca. ¿Se da cuenta? Con los tiempos vienen sus instrumentos. Si Dios te ha revelado los tiempos de Él para la Florida y para esta tierra, pues Dios también te va a traer las estrategias dentro de los tiempos. Oh, no sé si me la está agarrando. Tome la mano al que tiene al lado y dígale: si conozco los tiempos, conoceré los instrumentos y conoceré las estrategias. Fíjese, Noé fue un arca. A Jacob, como él despertó un día y se dio cuenta: Dios no me ha abandonado, está conmigo. Dios vino en sueño y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy tu Dios con el cual pactaste sobre la roca, y ahora te voy a dar una estrategia para que salgas con provisión de la casa del opresor Labán. ¿Se dan cuenta? Los tiempos te dan sus instrumentos, los tiempos te dan sus estrategias. Entonces Jacob puso a las ovejas a parearse viendo una vara de almendro, porque esa fue la estrategia que le dieron los tiempos divinos. ¿Cuál fue la revelación? Él salió con ganancia en medio de la opresión. ¿Por qué? Porque los tiempos tienen sus estrategias, los tiempos de Dios tienen sus instrumentos. Si conozco los tiempos, también me van a venir las estrategias y los instrumentos de Dios. A Moisés Dios le viene y le dice: tú vas a ser el libertador. Él entiende y dice: ok, me meto dentro de los tiempos. Vas a ser el libertador, te voy a usar como libertador. ¿Y cómo lo vas a hacer? Agarra la vara. ¿Y qué voy a hacer con la vara? Agarra la vara. Toma la vara. Ajá. Tire la vara. ¡Ay! Agarre la vara. Con la vara abrió el Mar Rojo, con la vara dirigió, con la vara movilizó a la gente, con la vara enfrentó a Faraón. ¿Se da cuenta? Porque los tiempos divinos tienen sus instrumentos. Cuando yo me muevo bajo los tiempos de Dios, Dios me va a mandar los instrumentos para atravesar las circunstancias que puedo estar viviendo. Entonces, si conozco los tiempos, tengo que reclamar los instrumentos dentro de ellos. Hay instrumentos para cada tiempo. Si yo hoy me paro aquí con una vara, en vez de verme consagrado, me voy a ver ridículo. Yo me paro aquí y digo: y ahora usted va a ver cómo se va a abrir en dos el lugar. Usted, en vez de aplaudirme, va a decir: tipo tan ridículo, ¿qué hace con una vara? Porque lo que era revelación para Moisés es estupidez para mis días. ¿Por qué? Porque está fuera de tiempo. Lo que le queda bien un niño usando pañales le queda mal un adulto de grande ya, o sea, teniendo la capacidad de controlar su esfínter con pañales. Barbudo así, no, le queda lindo al niño, pero a usted le queda feo. ¿Por qué? Porque el problema no es el pañal, es que está fuera de tiempo. Hay instrumentos que se dan según los tiempos divinos. Y cuando me muevo bajo los tiempos divinos, también van a aparecer los instrumentos para poder salir de ahí con botín. Por ejemplo, 2018 para nosotros, entrando 2017-2018, mi padre tuvo un fuerte sentir sobre empezar a producir finanzas a través de las monedas criptónicas. Todos los que entendimos el tiempo y nos metimos por ahí, tuvimos herramientas para atravesar la crisis. Y todavía estamos viendo herramientas y viendo resultados dentro de ella. ¿Por qué? Porque empezamos a incursionar en cómo poder entrar en la bolsa a través de las monedas criptónicas, un mercado rentable. Se empezó a trabajar con él. Pero todo aquel que vio el instrumento dentro de los tiempos pudo ver una puerta. Porque los tiempos te traen sus instrumentos. Levante sus manos en alto. O sea, cuando usted está creyéndole a Dios y usted sabe que está en el centro de la voluntad de Dios, es normal que usted tenga que creer. Me van a llegar los instrumentos, me van a llegar las estrategias, porque yo no voy a salir de la circunstancia sin botín. Voy a salir con botín en mi mano. Entonces, mire, tome la mano al que tiene al lado, dígale: hay botín para nuestra casa. Dígale: hay botín para nuestros hijos. Oh, créalo, créalo. Hay botín para su economía. Si usted este año se mete dentro de los tiempos divinos, usted va a terminar con botín en su mano. Usted no va a terminar igual, usted va a terminar diferente. Usted le van a llegar la estrategia, usted le van a llegar los instrumentos, pero usted y yo vamos a terminar en victoria este 2019. Ahora, los tiempos divinos necesariamente no son los tiempos de los hombres. Es más, en los mismos días se pueden generar diferentes tiempos. Ejemplo, los tiempos divinos decían de Jesús: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Eso decían los tiempos divinos de Jesús. Pero los tiempos de los hombres decían de Jesús: demonio tiene, está fuera de sí. ¿Por qué lo oyen? ¿Se da cuenta? En un mismo escenario, el cielo se abre y Dios mismo dice: este es mi hijo en quien yo me deleito. Pero los hombres, los que se movían fuera de los tiempos de Dios, decían: este es lo que estás endemoniado. Los tiempos divinos le dijeron a Moisés sobre Israel: he descendido para librarlo de la mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Eso es lo que decían los tiempos divinos. Pero los tiempos de los hombres, en paralelo, le dijeron a Faraón: ¿sabe lo que pasa con Israel? Imponle más trabajo, ponlos a recoger más ladrillos, porque su problema es que son unos perezosos, por eso es que andan pensando tantas ridiculeces. ¿Se da cuenta? Mismos días, diferentes tiempos. Los tiempos divinos anunciaron victoria a David en el conflicto con Goliat. ¿Qué dijo los tiempos divinos? Decía: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Oh, pero los tiempos de los hombres en paralelo ni anunciaban a Israel otra cosa. Le decía que saldrían perdedores, porque cuando el ejército se levantaba todos los días y escuchaba la amenaza de Goliat, ellos decían, dice la Biblia, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Se da cuenta? Mismos días, diferentes tiempos. Usted y yo tenemos que definir bajo qué tiempos vivimos. Cuando usted entra en los tiempos de Dios, no es que todo es color de rosa, hay oposición, porque los tiempos de los hombres también hablan y no hablan lo que tú estás hablando. La cuestión es que al pasar de los días, escúcheme esto, al pasar de los días siempre la verdad prevalece y la mentira muere. Porque la mentira tiene piernas cortas, pero la verdad de Dios trasciende. Entonces, al pasar de los tiempos, se acercan. Y a la final, la verdad de Dios prevalece y la mentira vence. Y aún el incrédulo tiene que reconocer: en verdad, Dios le habló a fulano. Dios estaba con él. Dios le abrió puerta. Lo que él creía no era mentira, es verdad. Yo estaba equivocado, él estaba bien. ¿Por qué? Porque los tiempos divinos van a terminar venciendo sobre los tiempos de los hombres. Oh, gloria a Dios, mueva sus manos ahí arriba. Usted está hoy acá porque usted sabe: yo me voy a mover el año 2019 bajo los tiempos divinos. Los tiempos divinos me van a dar provisión. Los tiempos divinos me van a traer sanidad. Los tiempos divinos me van a dar
victoria. Satanás te va a susurrar que usted ha perdido, pero mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Oh, el Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar, pero usted no está en la lista de los devorados, porque usted está en la lista de los que se mueven bajo los tiempos divinos. Oh, gloria a Dios. Si te mueves bajo los tiempos divinos, sí va a haber victoria para tu familia, sí va a haber victoria en tu economía, sí va a haber victoria en tu casa, sí va a haber victoria. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Rey de Gloria. Tome la mano el que tiene al lado otra vez, predíquele conmigo y dígale: me voy a mover bajo los tiempos divinos. Oh sí, bajo los tiempos divinos. Mueva sus manos ahí arriba. Tiempos divinos, tiempos divinos. Cuando usted se mueve bajo los tiempos divinos, hay botín y la cabeza del gigante va a estar en tus manos. Dios te dará. Mueva sus manos una aquí arriba y diga: botín. Diga: y cabeza del gigante. Cuando usted se mueve bajo los tiempos divinos, va a vencer los Goliat de su día y va a terminar con botín en su mano. Va a ver a Satanás humillado y va a ver botín que Dios va a traer para tu vida. ¿Por qué? Porque los tiempos divinos es lo que te prepara una mesa de abundancia al frente de los tiempos de los hombres. Por eso es que el texto dice: aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahorita usted puede leer eso así, y si no comprendemos, decimos: oye, el Señor le quiere sacar en cara la abundancia. No, el Señor lo que quiere decir es: ahí está la diferencia entre los que se mueven en mis tiempos y los que están fuera de los tiempos. Entonces dice: unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Los tiempos divinos es lo que usted le va a dar paz en medio de cualquier conflicto que tenga que luchar en este año. Jesús estaba en la barca, los discípulos estaban asustados, había una tormenta, pero dice que el Señor dormía en medio de la tormenta. Tome la mano el que tiene al lado y predíquele conmigo y dígale: si quieres recuperar el sueño en medio de cualquier tormenta, defínete a vivir por los tiempos divinos. Vuélvalo a mirar a los ojos y dígale: si quieres recuperar el sueño en medio de la tormenta, defínete a vivir por los tiempos divinos. Busque a otro y predícale. Dígale: usted tendrá, dígale, una paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de cualquier tormenta. ¿Por qué? Porque los tiempos divinos te darán esa seguridad. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y usted mismo le dirán: ¿estás loco? Y usted dice: sí, creo que estoy loco. Es que ni yo mismo entiendo mi paz, pero sé de dónde fluye. Fluye de los tiempos divinos. Sé lo que estoy peleando, sé lo que estoy batallando, sé lo que estoy luchando, pero yo no descanso en los tiempos de los hombres. Yo descanso en los tiempos de Dios. Oh, gloria a Dios. Eso es lo que usted lo va a llevar a avanzar, avanzar. Tome la mano el que tiene al lado y hágale así conmigo, como si estuviera remando, y dígale: tú vas a avanzar en este 2019. Usted no se va a quedar en el aparato, no se va a quedar en los logros del año 2018, 2017, usted y yo vamos a avanzar. Gloria, 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 gloria. Oh, mueva sus manos en alto. ¿Cuál es tu grandeza? Tu grandeza en este tiempo va a ser gritarle al enemigo bajo qué tiempo te estás moviendo. Tú tienes que, el enemigo tiene que enterarse que tú no eres parte de su ejército, tú eres de parte del ejército que se mueve bajo los tiempos del Eterno. Porque Lucas 13:32 dice, mire cómo dijo Jesús: se encontró con las tinieblas y que le dijo: id y decid a aquella zorra: echo fuera demonio, hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. ¿Qué le quiso decir el Señor? ¿Cómo llamó a las tinieblas? Zorra. Y el Señor dijo: yo me muevo bajo los tiempos eternos, pero el diablo es una zorra, y le van a avisar a esa zorra que yo echo fuera demonio, hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día voy a terminar mi obra. Su plan es otro, este es mi plan. Y como este es mi plan, y mi plan es eterno, y mi plan se construyó en la eternidad, este plan va a triunfar sobre los planes que tiene el hombre. Entonces, así como hizo Jesús, usted tiene que anunciarle a la enfermedad que usted ha sido sano por sus llagas. Levante sus manos en alto, porque usted se mueve bajo los tiempos divinos. Tienes que anunciarle a la depresión que tu torre fuerte es Dios. Tienes que anunciarle a la miseria que tu proveedor es el Rey de Gloria. Tienes que anunciarle a los demonios que tu vida no le pertenece a las tinieblas. Tu vida ha sido limpia con el poder de la sangre. Y no hay ningún espíritu inmundo que pueda hoy venir a tener dominio de tu vida, porque tú te mueves bajo la autoridad de Jesucristo. Es el tiempo y es la hora. Este es el mes de anunciarle esa zorra. Mire el que tiene al lado, dígale: le voy a anunciar esa zorra que yo vivo bajo los tiempos divinos. Oh, levante sus manos en alto. Usted le va a anunciar a la miseria que usted va a ser próspero. Usted le va a anunciar a la enfermedad que usted va a terminar en victoria. Usted le va a anunciar a la depresión que este es tu año de verdadera liberación. No niego que el enemigo te ha querido golpear, pero ¿sabes algo? Usted va a vencer, porque este es su día de los tiempos divinos. Tiempos divinos. Mire el que tiene al lado y dígale: tiempos divinos. Oh, cámara masaya. Abrácese usted mismo y diga: tiempos divinos. Tiempos divinos. Tiempos divinos. Ahorita entiéndame esto. Entiéndame esto. Los tiempos divinos tienen su agenda. Los tiempos de los hombres tienen su agenda. Cuando defino bajo qué tiempo vivo, defino bajo qué agenda construyo mi vida. Abraham viene y presenta su agenda. Lot viene y presenta su agenda. Porque Abraham vivía bajo los tiempos de Dios. Lot vivía bajo los tiempos de los hombres. ¿Ves? Agendas diferentes por causa de tiempos diferentes. ¿No se da cuenta que a veces hay gente con la cual usted no congenia? Es por un asunto de tiempos diferentes. No, no es que sea malo, es que a veces usted mismo se pregunta: ¿por qué yo no me la llevo bien con esa persona? Si esa persona no es mala. Cree en el mismo Cristo que usted cree, pero se mueve en tiempos diferentes. Y por eso que usted no pega. Y usted a veces intenta y dice: ay, Dios mío, ¿será que me estoy volviendo orgulloso? Pero usted dice: pero es que él no lo soporta a usted y usted no lo soporta a él. Pero sabe que, bueno, se tienen que soportar en el amor en Cristo. Pero no es un asunto. Y usted sabe que la persona no es mala, pero se mueven en tiempos diferentes. La palabra no habla de hijos de la fe. Y no dijo Pablo: Tito, hijo de la común fe. Porque ¿cuál era la diferencia entre los hijos de la fe y los hijos de la común fe? Que los hijos de la fe fueron salvos por el mismo Cristo, pero hijos de la común fe no solamente han sido salvos por el mismo Cristo, sino que Tito tenía se le había revelado el mismo Cristo que se le había revelado a Pablo. Tenía la misma visión, tenía el mismo plan de vuelo. Hay gente con la que tú congenias, no porque su doctrina sea equivocada, es porque tiempos diferentes. Gloria a Dios. Tome la mano el que tiene al lado y diga: debo definir los tiempos para saber qué agenda voy a tener. Define tiempos para que definas agenda. Voy cerrando ideas. Todavía creo que me queda buen tiempo, ¿no? Me estoy portando bien, Jonathan, ¿verdad? Voy bien. Me hace enseña cuando ya me queden 10 minutos, por favor. Ahora, dentro de los tiempos divinos hay algo curioso. Yo me puse a estudiar el libro de Lucas. Y tú sabes que quise estudiar el libro de Lucas porque justamente el libro de Lucas enseña que él buscó ordenar todos los acontecimientos de la vida de Cristo. Acuérdese, Lucas le escribe la carta a Teófilo y también le escribe el libro de Hechos. Entonces él busca ordenar de manera sistemática todos los acontecimientos. Yo me puse a decir entonces: si me tengo que mover dentro de los tiempos, ¿no será que dentro de los tiempos están las horas? Dentro de los tiempos tienen que existir las horas de Dios. es un tiempo, pero hay horas. Porque ¿de qué manera Dios me va a trabajar dentro de su tiempo? ¿Cómo Dios me va a modelar dentro de su tiempo? ¿Cómo Dios va a trabajar con mi vida y mi familia dentro de sus tiempos? Entonces, bueno, la mejor manera de descubrirlo es que si el libro de Lucas organizó la vida de Cristo de manera sistemática, quiere decir que dentro de los días de Cristo voy a descubrir las horas dentro de los tiempos. Entonces me puse a investigar y fui viendo uno por uno y uno por uno y empecé a descubrir 5 horas dentro de los tiempos. Hay 5 horas que te lanzan una pista. No digo que sea lo único que Dios va a hacer dentro de los tiempos contigo y conmigo, pero te lanza una pista de cómo el Espíritu Santo va a trabajar con nuestra vida, porque fue la misma manera como trabajó con nuestro maestro. Primera hora que yo descubro, la hora de la concepción. Toma la mano el que tiene al lado, dígale, la hora de la concepción. Lucas 1:26 dice: y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Mire el que tiene al lado, dígale, una hora. Diga, un mes. Diga, un día. ¿A quién fue llevado? Una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lo primero que descubro entonces es que dentro de los tiempos hay una hora llamada la hora de la concepción. Ábrase aquí su barriguita. Tóquese aquí, a ver, las mujeres tienen vientre, nosotros tenemos un barrigón, pero tóquese aquí. Tóquese aquí y diga conmigo: primero me voy a embarazar del plan. Cuando usted está en los tiempos de Dios, usted va a experimentar que usted se embaraza de los proyectos eternos. Levante sus manos en alto. Usted percibe que aunque no todo lo entiende, usted acaba de ser embarazado de un plan de Dios para sus días. Usted lo habla, usted lo comenta, usted empieza a cambiar su manera de hablar de la vida, porque como te mueves dentro de los tiempos, la hora de Dios, también te están cambiando tus pensamientos. La Biblia no dice: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Entonces Dios te ha embarazado de lo eterno, usted está embarazado de eso, usted sabe que usted tiene vida dentro de usted, usted sabe que mayor es el que está en usted que el que está en el mundo, usted es consciente: yo cargo un proyecto divino para este año en curso. Yo tengo un plan de Dios para mi día. Usted lo habla, usted lo ora, usted lo confiesa, usted lo proclama. Te llamarán loco, pero usted está embarazado de un plan grande de parte de Dios para su vida. Tome la mano al que tiene al lado, dígale: estoy embarazado de un plan de Dios. Usted llega, entra dentro de los tiempos de Dios, como mujer se mete con todas con el Rey de Gloria, y de repente usted se le ilumina la palabra y la palabra te enseña que usted y toda su casa adorará al Señor. Y usted dice: ese esposo que yo tengo va a entrar, porque va a entrar en el reino de Dios. Pero ni usted sabe por qué está tan segura, pero usted sabe que va a entrar. Y usted lo ve los domingos sentado rascándose el pupu, así se le dice aquí, rascándose el ombligo, ¿ah? Mientras usted está llegando del servicio y le dice: mujer, ya llegaste, saca la cerveza. Pero usted dice: este va a terminar congregándose conmigo, él va a entrar en la palabra, él se va a meter en el río de Dios. ¿Por qué? Porque usted sabe que sabe que sabe que sabe que si usted llegó, su familia entera también va a llegar. Ahora levante sus manos en alto. Justamente dentro de esta hora es cuando entra el Jordán. Diga conmigo: Jordán. Y el Jordán tiene 2 significados. Jordán significa expansión. Se da cuenta cuando los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo: vámonos al Jordán, porque el lugar donde estamos es estrecho. Ve, levante sus manos. Cuando usted entra en la hora de la concepción, Dios va a empezar a expandir tu mente, va a empezar a expandir tu sueño, empieza a expandir tus proyectos, usted empieza a soñar cosas más grandes. Cuando usted entra dentro de los tiempos de Dios, usted no va a quedar igual. Dios va a empezar a modelar algo nuevo dentro de usted. Oh, mueva sus manos. Oh, usted entra en los tiempos y Dios va a modelar. El profeta va a salir, el ungido de Dios va a salir, lo mejor de Dios se va a revelar. Dios va a empezar a modelar. Se da cuenta cómo cuando entró Saúl dentro de los tiempos, Dios lo puso a profetizar con los profetas y le mudó el corazón. Porque cuando entras dentro de los tiempos, Dios te va a expandir en tu corazón y en tu mente. Oh, tome la mano al que tiene al lado y dígale: es que pienso en grande. Dígale: sueño en grande, Vivo para lo grande porque me muevo bajo los tiempos de Dios. Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo y dígale, no es que sea soberbio, es que me muevo dentro de los tiempos de Dios. Dígale, creo en cosas grandes para mi vida. Denle un aplauso al Rey de Gloria. Pero Jordán es, diga conmigo, expansión. Pero Jordán es bautismo. Abrácese usted mismo, señores. Es que el Señor te trae un bautismo de expansión sobre tu vida. Usted se da cuenta, yo estoy bautizado por Dios para cosas grandes. Y se enciende su vida. Pero eso es la primera hora, digan conmigo, la primera hora dentro de los tiempos. Haga así conmigo y diga tiempos, diga horas. La primera hora es concepción, pero la segunda hora es tentación. Mire el que tiene al lado, dígale, tentación. Lucas 4, 1 al 2 es la segunda hora que yo observé en la Biblia. Y dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Bueno, esa es la hora en donde usted descubre que por muy embarazado de lo divino que usted esté, también tiene hambre. Usted dice, bueno, pero no puede ser, si yo estaba hace poquito soñando en cosas grandes. Yo soñaba y pensaba y lo otro. ¿Y por qué yo estoy teniendo estas luchas ahora? No condice. Y usted empieza a decir, pero bueno, ¿será que me habló Dios o me habló el diablo? No, es que Dios te habló. Lo que pasa es que estás saltando de una hora a otra hora. Saltaste a otra hora. Y la clave está en entender que aunque cargas lo eterno, hay batallas que siguen allí y no las puedes ignorar. Debes de enfrentarlas. Hay batallas que siguen en ti. Por muy ungido que estés, las batallas están ahí y tendrás que enfrentarlas. Tendrás que combatirlas. Usted puede estar un día, usted pudo haber entrado en los tiempos de Dios, entrar en la hora de la concepción, sentirse un día el más ungido de los ungidos y levantarse y decir, como cuando usted sale de un ayuno, usted sabe cuando salimos de los ayunos, salimos buscando un demonio por cualquier lado. ¿Dónde hay un endemoniado? ¿Dónde hay Dios? Dios, que te pego, ¿verdad? Usted sale buscándolo por donde sea, pero después se da cuenta que usted también tiene debilidades como las tiene otro y que hay cosas que usted creyó resueltas que todavía están ahí. Porque el hecho que estés dentro de los tiempos no quiere decir que no te vayas a encontrar con la hora de tu tentación. Ahora, la hora de la tentación no viene para avergonzarte. La hora de la tentación viene para enseñarte legalidad divina. Oh, levante sus manos. Porque fíjese que en la hora de la tentación el Señor dijo, escrito está. Le vino el diablo y le dijo otra cosa y le dijo, escrito está. Le vino el enemigo y le dijo otra cosa y dijo, escrito está. Porque en la hora de la tentación es la excusa de Dios para que usted aprenda a moverse por legalidad divina. Usted nunca tiene tanta Biblia en su boca como en la hora de la tentación. Oh, mueva sus manos en alto. No ha visto momentos que usted ha creído cosas grandes por su familia, empezó a ver que las cosas estaba agarrando y de repente parece que todo se le empeora y usted dice, bueno, pero este era el hijo de Dios y ahorita parece el hijo de Chucky. ¿Dónde me lo cambiaron? Me endemonió el muchacho. Y usted en ese tiempo es cuando más ora, más busca, más intercede, saca todas las promesas y las pega encima del vidrio de su casa y dice, ¿por qué esto dice la palabra? ¿Por qué esto dice la palabra? ¿Y por qué esto dice la palabra? Y usted empieza a decir, bueno, ¿qué está pasando? Usted está atravesando la hora de la tentación. El diablo lo quiere usar para avergonzarte, pero Dios lo está usando para que aprendas legalidad divina. Oh, gloria a Dios. No sé si me está entendiendo. Hay una hora de la tentación que es la hora de tu preparación. Hay una hora de la tentación que Dios permite que atravieses por él, porque en esa área de la vida te quiere hacer fuerte, porque en esa área tú vas a librar a muchos. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Gloria, 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 gloria. Tome la mano el que tiene al lado y dígale gloria a Dios. Dice la Biblia que el Señor salió de la hora de la tentación en el poder del Espíritu. Entró lleno del Espíritu y salió en el poder del Espíritu. Porque cuando salió de esa hora, entró en la otra hora, la hora del poder divino. Tercera hora, la hora del poder divino. Lucas 4, 31 al 32 dice, y descendió Jesús a Capernaum. ¿Después de qué? Después del desierto. Salió, entró lleno y salió en el poder. Y dice que descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y le enseñaba en los días de reposo, horas, diga conmigo, horas. y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Oh, levante su mano en alto. Esta es la hora donde usted empieza a ver cómo el Señor obra a través de usted. Usted empieza a darse cuenta que tú eres un agente de salvación y de bendición. Tú te das cuenta que los dardos que el mismo enemigo te lanzó es las mismas herramientas que hoy Dios te da para liberar a otros. Tú te das cuenta que tú puedes ser un ente de bendición y no de destrucción. Tú entras al lugar y tú sabes que estás ungido para transformar esos lugares. Tú ya entras a ciertos lugares, entras a ciertos trabajos, visitas ciertas casas y usted puede oler en el ambiente, aquí está pasando eso. ¿Y cómo usted sabe? Ay, porque yo pasé por ahí, déjame enseñarte cómo ser libre. Porque Dios te preparó para la hora del poder. Usted ya no está en la hora de la tentación, usted está en la hora del poder. Usted llegó en un momento donde Dios te sanó para poder sanar. Usted está atravesando un momento donde usted por fin está sintiendo que está conectado. A ver, déjame explicárselo. ¿Usted ve el hombre de la mano seca? ¿Vio la historia? La historia, dicen los historiadores, que él justamente tenía el síndrome de la mano caída. Y que él no nació así. Él tuvo una lesión. Y dicen los historiadores que este hombre era un albañil. Por tanto, él tenía un oficio, pero necesitaba sus manos para ejecutarlo. En su mente tenía el plan, pero sus manos no le ayudaban a que se haga real lo que él ya sabía. Él conocía un oficio, él sabía cómo manejarlo, pero no tenía poder para ejecutarlo. ¿No he encontrado gente que a veces te dice así? Es que yo lo tengo, yo lo he visto, yo lo sé, yo lo soñé, yo lo viví, hasta aquí, pero ¿qué te pasa? No puedo. No puedo, no sé, no puedo. Siento que estoy como desconectado entre lo que está aquí. Pero el Señor vino y lo sanó y conectó. Y lo volvió a conectar para que el hombre recuperara otra vez su habilidad. ¿Se da cuenta? Porque en la hora del poder, Dios te conecta. Oh, levante su mano. Dios vuelve a conectar aquellas áreas de tu vida que parecen desconectadas. Y mueva sus manos en alto. Y esto es lo que vengo a hablarte y a profetizarte en esta mañana. Dios va a empezar a conectar en el 2019 áreas de tu vida que sentiste que en el 2018 estuvieron desconectadas. Que estuviste diciendo, he luchado, he batallado, pero veo que no se conectan. Estás entrando, algunos de ustedes están entrando en la hora del poder. Dios va a conectar esas áreas. Dios va a conectar porque te quiere dar victoria en eso. Oh, cámara masaya. Levante sus manos unos minutos. Acompáñeme con el teclado. Esa es la hora, es la hora, es la hora del poder. Mueva sus manos en alto y diga la hora del poder. La cuarta hora es la hora del legado. Y con esto voy cerrando mis ideas. La hora del legado. La hora del legado está en Lucas 6:12. Dice: y en aquellos días, digan conmigo, días. Una vez más digan. Una vez más digan, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió de ellos 12 de ellos. La hora del legado. ¿Se da cuenta cómo la historia va mostrando un trabajo de adentro hacia afuera? La hora de la concepción. Hay una hora de la tentación. Hay una hora del poder, pero hay una hora del legado. Todos llegamos a un momento donde tú te das cuenta, oye, yo tengo poder para discipular a otros. Yo no me puedo llevar esto, yo tengo que vertirlo en otro. Porque hay una carga eterna que está en ti y Dios no quiere que te la lleves al cielo, sino que la deposites en otro. Es la hora del legado. Es la hora del legado a nivel discipular. Entonces tú aprendes. Esa es la hora donde usted escuchó muchas veces discipulado, discipulado, discipulado. Pero llegó un momento que te hizo. Dice, ¿qué me pasó? Porque entraste en la hora del legado. Y Dios te está empujando y te está diciendo: tú no te me puedes seguir tú no puedes seguir transitando la fe cristiana sin ir dando de lo que yo he ido poniendo en ti. La hora del legado. Pero la hora del legado no es solamente a nivel discipular, es a nivel familiar. ¿No se da cuenta Israel? En Israel, justamente en el desierto y la tierra prometida, hay dos tipos de legado. Hay un legado que era justamente el pequeño sustento del desierto. El pequeño sustento del desierto era la nube que le daba aire acondicionado en el día y la columna de fuego que le daba calorcito en la noche. Ah, ¿y qué comían? Maná. Maná. ¿Y maná qué significa? ¿Qué es eso? Mire el que tiene al lado, dígale, ¿qué es eso? Mire el que tiene al otro lado, dígale, ¿qué es eso? ¿No ve que a veces hay una etapa de su vida que usted está en ¿qué es eso? Te separa un día, querido hombre o querida mujer, y usted mira a su pareja y dice, ¡ay, qué es eso! El momento que usted mira a sus hijos y usted ha creído la palabra y todo, pero un día llega y dice, ¡ay, Señor, qué es eso! A veces abre su nevera y dice, ¿qué es eso? O mira su carro y dice, ¿qué es esto? Pero el que es eso es transitorio, no es el final. Que eso es solamente la comida del desierto, pero no es el confort que Dios te quiere dar. Dios te quiere sacar de ahí. Pero hay una generación que por su incredulidad y conformarse con el pequeño sustento murió en el desierto. Porque no pensaron en dejar un legado. Escúcheme con esto. Pero esa generación tuvo que esperar, porque así fue la palabra, a que mueran esa generación que se conformaron con el pequeño sustento del desierto para ellos poder entrar a la tierra prometida. ¿Sabe qué fuerte? Piensa en esto. No sé si usted alguna vez lo ha pensado. ¿Sabe lo que es pararse todos los días y tú mirar a tu padre y decirle cuándo te mueres? ¿Cómo te sientes? ¿No te duele el corazón? Te veo caminando más lento. ¿No será que tienes alguna enfermedad, una úlcera, algo? ¿Por qué? Porque no entro hasta que tú mueras. Porque la generación del pequeño sustento deja un solo legado. El legado es cuando te mueres. ¿Cuándo? Porque no eres extensión, sino eres estorbo. Pero la generación que entró a la tierra prometida cuando atravesó el Jordán levantó un monumento. Levantaron piedras. Hicieron un pacto con Dios. Y entonces ellos dijeron, ve, sobre este pacto conquistaremos la tierra. ¿Qué monumento conmemorativo le dejarás a tus hijos? ¿Le dejarás un legado del desierto o le dejarás el legado de la tierra prometida? No, levante sus manos en alto. ¿Ves? Entonces tengo que definir qué legado voy a dejar. Yo no quiero ser el legado del estorbo, voy a ser el legado de la extensión. Mueva sus manos ahí arriba, ¿ves? Porque todos llegamos a la hora del legado, a la hora de la definición, a la hora de decir, yo le voy a dejar un legado a mis hijos, no de pequeño sustento, un legado de tierra prometida. Y aunque no todo lo tengan materialmente, le voy a dar herramientas espirituales para que ellos avancen y vayan de gloria en gloria y de poder en poder. Porque la obra que Dios comenzó en mí la va a perfeccionar en mis hijos. Gloria. Levante sus manos unos minutos y dale gracias a Dios. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Oh, camara masa, camara masaya, camara masa, camara masaya. Adórele al Rey de Gloria, adórele, adórele unos minutos. La hora dentro de los tiempos, la hora dentro de los tiempos, la hora dentro de los tiempos. Oh, oh, camara masaya. Oh, camara masaya. Oh, adórale al Rey, adórale al Rey, adórale al Rey, adórale al Rey. Unos minutos, adórale al Rey, adórale al Rey. ¿Sabe cuál es la última hora que yo descubrí? La hora de la glorificación. La hora de la glorificación es cuando el Señor llegó y el Señor dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea echado, el Hijo del Hombre sea glorificado. Y el Señor dijo, mire lo que dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Se da cuenta? No, ábrase usted mismo, no piense en otro, por favor. Esto es para usted hoy. Ábrase. ¿Se da cuenta? La hora de la concepción, Dios trabajó aquí. La hora de la tentación, Dios trabajó aquí. La hora del legado, Dios trabajó a favor de otros. Pero en la hora de la glorificación, Dios ya trabaja en ti para sanar territorios. Porque el Señor dijo: llegó la hora que el príncipe de este mundo se ha echado fuera. Pero dentro de esa hora de la glorificación es justamente cuando se encuentra Getsemaní. Getsemaní se da cuenta, es donde el Señor exprime. Getsemaní es donde se prensa, es donde se prensa la unción. Pero en la hora de la tentación, el Señor estaba trabajando contigo. Pero aquí ya no es la hora de la tentación. Aquí es que Dios quiere sacar la mejor unción que hay en ti, porque ya no te está llevando a pelear por ti, ni por tus hijos, ni por un legado. Ya te quiere poner a pelear por territorios. Levante sus manos en alto. Eso es lo que yo veo en la Biblia. Hay un momento que llega la hora de la glorificación. Tenga sus manos en alto. Sopórteme unos minutos con las manos en alto. ¿Sabe? No juzgue apresuradamente un hombre de Dios, porque a veces haya cosas que no lo entienda. Porque antes de juzgarlo, pregúntate: Dios, ¿en qué hora se encuentra? ¿No te das cuenta que a veces tú has visto hombres de Dios que todo su mensaje está enfocado en redimir naciones? Y tú dices: oye, yo tengo tantos problemas y este no hace otra cosa que hablar de eso. Porque él se encuentra en la hora de la glorificación. Él ya no está viviendo para sí. Él está viviendo para ver que un territorio se ha transformado. ¿Ves? Porque son las obras. Son las obras. Y Dios está empujando a su iglesia a la siguiente hora. Padre, he transmitido tu palabra hoy. Señor, ayúdanos a vivir dentro de tus tiempos y caminar dentro de tus horas. Oh, camara basa, camara basaya. Camara ba, camara basa, camara basaya. Camara basa, camara basaya. Oh, levante sus manos en alto, levante sus manos en alto. Algunos de repente están aquí y me dicen: Pastor, acláreme algo antes que se vaya. Levante sus manos. De repente usted dice: y yo voy a durar toda una vida para pasar estas horas. No, porque usted dentro del reino de Dios va a atravesar varios tiempos, y dentro de esos varios tiempos va a atravesar por estas mismas horas, pero en diferentes dimensiones. Una cosa fueron las horas que pasaron los discípulos con el Jesús de Nazaret, otras fueron las horas que pasaron los discípulos con el Cristo resucitado. Usted puede volver a repetir estas mismas horas varias veces, pero en diferentes tiempos. ¿Pero qué? Diferentes tiempos. Me está hablando de ciclo, no, te estoy hablando de dimensiones. Dentro de cada dimensión hay 5 niveles, y de esos niveles usted salta a otra dimensión. Usted puede volver a pasar por la concepción, puede volver a pasar por la tentación, puede volver a pasar por el legado y puede volver a pasar por la glorificación, pero está en otra dimensión, porque Dios te está poniendo a pelear por cosas más grandes. Oh, levante su mano y adora al Rey de Gloria. Yo ya hablé demasiado hoy. Oh, camara masaya. Adóralo al Rey de Gloria. Exáltalo ahí donde estás. Oh, camara masaya. Defínete a vivir por los tiempos eternos. Defínete a vivir por los tiempos eternos. No te niegues a las horas que Dios quiere que vivas dentro de este año. Oh, camara mara masaya. Deja que Dios te trabaje. Deja que Dios pula tu corazón. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Pero asegúrate una sola cosa: estar dentro de los tiempos. Oh, camara ba, camara ba, ta, camara masaya. Oh, camara barra ba, camara basa, camara batalla. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, si te puedes poner en pie y levantar tus manos por unos minutos. Oh, kimara barabasa, kamara babasaya. Oh, sí, pedirle a Dios: Señor, ponme a tiempo, ponme a tiempo, ponme a tiempo. Oh, camara masaya. Pídele a Dios: quiero caminar este 2019 dentro de tus tiempos, dentro de tus tiempos. Quiero atravesar la aventura de caminar por tus horas. Oh, camara bara, camara babasa, camara batalla. Oh, camara babasa, camara babasaya. Oh, camara baraba, camara batalla. Gloria, 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 gloria a Dios. Camara basa, camara basaya. Con sus manos en alto. ¿Sabe por qué esto es tan importante? Porque tienes que asegurarte. Usted y yo tenemos que asegurarnos no ser los Jesse de la historia, ¿verdad? ¿Se da cuenta Jesse? Jesse no entendió los tiempos divinos. La Biblia dice que hay tiempos para abrazar y tiempos de abstenerse de abrazar, ¿verdad? Entonces también hay tiempos para recibir y hay tiempos de abstenerse de recibir. Él no entendió los tiempos porque aunque estaba con el hombre de Dios, no se movía bajo los tiempos de Dios. Y como él se movía por los tiempos de los hombres, cuando no aceptó la ofrenda el profeta, ¿qué ocurrió? Salió corriendo detrás y le dijo: ¡Hey! Mira que el profeta te manda a decir que se equivocó en los cálculos. Déjale la ofrenda por aquí, yo se la llevo. Sí, sí, sí. Y me mandó a decir que pongas el doble, porque dijo: oye, hay que asegurar. No, lo que pasa es que Eliseo ya está medio viejito, él no entiende ciertas cosas, tú sabes, él es lentito ya. Y se lo llevó y lo escondió en una cueva. Y cuando llegó al profeta le dijo: ¿por qué tomaste la ofrenda? Es anatema y ahora vendrá lepra sobre ti y tus generaciones. ¿Cómo actúa la lepra? Normalmente, según la ley, cuando se estudiaba la lepra, ¿dónde la revisaban primero? En la cabeza. ¿Qué es lo que hace la lepra espiritual? Te daña tus pensamientos. Entonces empiezas a pensar mal de tu liderazgo, empiezas a pensar mal de la palabra, empiezas a discutir toda la fe, porque cuando estás fuera de los tiempos, estás cargando lepra en tu mente. Pero la lepra de la cabeza empieza a bajar a los ojos, entonces pierdes la visión, y de la lepra de los ojos empieza a bajar a la boca, entonces tu boca ya no confiesa el bien de Dios, sino que vive murmurando, tienes una serpiente en tu lengua. Pero lo que pasa también es que cuando una persona está llena de lepra, según la ley, había que sacarlo del campamento para que no contamine el campamento. Entonces la lepra espiritual te termina sacando de la congregación y ya no te congregas. Te congregas una vez al mes, después te congregas cada dos meses, después te congregas en fechas especiales, y después nada más vienes en diciembre para cerrar el año. Porque como estás fuera de los tiempos, te tomó la lepra. Perdiste la aventura de la fe y no atraviesas las horas. Y lo que tendría que ser una celebración se nos convierte en una religión. Señor, he predicado tu palabra. He sentido hoy pararme en ese lugar como un maestro de revelación y darle a tus hijos la palabra. Señor, yo no solo le predique a ellos, me predique a mí. Líbranos de la lepra espiritual. Líbranos de la lepra, Señor. Líbranos de ser leprosos espirituales y volvernos gente que en sus pensamientos, en sus ojos y en su boca, lo único que tiene es palabras para murmurar, criticar, pero ya no aporta, no construye, porque está fuera de los tiempos. Vive buscando culpables, pero no cuál es la obra misteriosa del reino. Oh, Camara Masaya. Oh, Camara Ba, Camara Masaya. Oh, Camara Marray, Maraba, Camara Basaka, Maraba Masaya. Padre, oro por tus hijos, Señor, en esta hora. Señor, oro por todo aquel que ha sentido que literalmente ha estado fuera de tiempo. Señor, que este sea el mes donde se ponga tiempo, Señor. Se va toda lepra espiritual de tu vida. Se rompe todo cerrojo de las tinieblas que ha querido venir a caer sobre ti, sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre tu casa en esta hora. Oh, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Levanta tus manos. Sé que Dios está ministrando a corazones en ese lugar. Sé que Dios está hablando a algunos de ustedes en este sitio. Si está allí, ven, te está diciendo: ponte a tiempo, ponte a tiempo, ponte a tiempo. Entra, entra, entra dentro de mi tiempo. Oh, camaraba, camaraba, saya. ¡Cay! Como lo soy, como la babasaya.